muchas de las tradiciones que asociamos a la Navidad tienen su origen en los llamados evangelios apócrifos. La idea del establo en el que nació Jesús, la presencia de un buey y una mula. Incluso los nombres de los tres reyes magos no salen del Nuevo Testamento, sino que provienen de los libros cristianos que quizás no conozcamos. En 2025 se van a cumplir 8 décadas del hallazgo más importante de algunos de esos textos que están tan cargados de misterio, ¿verdad, Javier Sierra?
Pues sí, la verdad que sí. Bueno, feliz Navidad.
Feliz primero. Navidad, buenos días.
Y la verdad que es un buen día para hablar de esto, porque es una cosa en la que no nos solemos detener, ¿no?
Porque ¿qué son los evangelios apócrifos?
Los evangelios apócrifos son una colección de textos. Hablamos casi de unos 300 códices, libros, relatos que cuentan cosas vinculadas a Jesús de Nazaret que no están incluidos en los evangelios canónicos que tenemos en el Nuevo Testamento. La mayoría son posteriores a la escritura de los evangelios, pero hay algunos que no, que son contemporáneos, vale. Pero en su momento se descartaron porque eran muy fantasiosos o porque aportaban detalles que conectaban mucho con creencias o con tradiciones paganas, y se decidieron suprimir. En algunos casos incluso se persiguieron. Uh-huh. Pero fíjate, se cumple ahora, como muy bien decías, 8 décadas de un hallazgo del que se podría hacer una película, ¿no? En un mes de diciembre como este, un egipcio de la aldea de Nag Hammadi, que es una aldea que se encuentra a unos 60 kilómetros de Luxor, en el Alto Egipto, llamado Muhammad Ali al-Salman, acudía a un roquedal cercano a su pueblo en busca de guano, de excrementos, en fin, de material orgánico con el que abonar sus terrenos. Se meten en una grieta en esa roca, y en medio del material que están separando, encuentran una vasija de 60 centímetros de diámetro, sellada con betún, que parece contener algo, ¿no? Una vasija antigua. Uh-huh. Abren la vasija con miedo, porque los musulmanes allí son muy supersticiosos. ¿Sí? y pensaban que una vasija enterrada o escondida en un lugar así probablemente contenía un yin, un genio. Vale. Pero les pudo la sospecha de que pudiera haber oro.
Bueno, dentro, claro, el genio, ¿no? Por lo del genio de la lámpara.
De la lámpara, claro. Eso es una cosa que está en la mentalidad.
Estaba pensando y estaba diciendo, a lo mejor lo voy a decir y aparece que no,
no
tengo ni idea.
No. Tiene que ver con esas, con esas tradiciones. Bueno, al final es que él y sus hermanos, iban 7, deciden, así con cierta prudencia, darle con el azadón a la vasija, sí. La rompen y encuentran dentro algo que les decepciona, ¿no? Encuentran 13 libros encuadernados, escritos sobre papiro y encuadernados en piel, a los que evidentemente no les dan ninguna importancia, pero sí ven que están escritos en copto, que es la lengua de los cristianos de Egipto. Ajá. Así que Muhammad Ali se lo lleva a su pueblo, no sabe muy bien qué hacer con ello, se va al cura copto, porque allí hay mucha mezcla, ¿no?, de cristianismo y de islam, se va al cura copto que tiene más cerca, se lo enseña. El cura copto reconoce que allí son textos que hablan de Jesús, antiguos, pero no sabe muy bien tampoco fecharlos ni nada, y a un cuñado del cura se los enseña, este se los lleva al Cairo para enseñarlo allí en la ciudad, en la gran ciudad, a alguien, y un médico es el que se da cuenta de que aquello, en fin, tiene ciertos visos de ser importante.
Vale.
Lo lleva al servicio de antigüedades egipcio, y en esa época estaba Étienne Tigueotón, que era un del director, ¿no?, que era un clérigo y un tipo muy culto, un francés muy culto, que se da cuenta de que aquello tiene un valor tremendo.
¿Recuérdame la época?
Estamos hablando de 1945.
Vale.
Abren, fíjate qué curioso, abren las guardas, digamos el encuadernamiento del libro, y descubren que las tapas están hechas con recibos del año 341, 342 y 343 de nuestra era.
Vale.
Se dan cuenta que es un texto del siglo IV, claro, por lo menos, que es los orígenes de los textos cristianos. Y cuando empiezan a leerlo, se dan cuenta de que hay 52 tratados, libros casi completos, que hablan de detalles de Jesús de Nazaret, pues que no se conocían, sobre todo del periodo de los 12 a los 30 años, que es un poco la vida oculta.
Correcto.
Y el periodo en el que él se supone que está en Egipto, ¿no?
Sí.
Así que...
Es que hay muchas teorías sobre lo que le pudo ocurrir a Jesús de entonces a los 30, hasta que vuelve, ¿no?
Bueno, aquello se convierte en una revolución mundial, los expertos inmediatamente se ponen a estudiarlo. 2 años más tarde, año y pico más tarde, en realidad, se descubren los manuscritos del Mar Muerto, que tendrán muchísima más, digamos, fama y más impacto en los medios de comunicación, porque el Estado de Israel estuvo muy detrás de valorarlos, pero los evangelios de Nag Hammadi son evangelios, los del Mar Muerto no hablan de Jesús.
Vale. ¿De qué hablan los del Mar Muerto?
Los del Mar Muerto son textos de una secta que se llama los Esenios, contemporánea a Jesús. Son muy importantes porque hablan del grupo al que probablemente perteneció Juan el Bautista, pero no hablan de Jesús de Nazaret, no hablan de los milagros de Jesús, no nos aclaran nada de ese asunto, porque a aquellos Esenios Jesús no les importaba, era un tipo más, un Mesías más que estaba en aquella época en Tierra Santa. Los de Nag Hammadi sí, vale. Ya son textos cristianos.
Siglo IV, claro.
Claro. Y a partir de ahí se suman a un acervo enorme de evangelios en los que se puede reconstruir cosas muy curiosas, por cosas que nos afectan a un día como hoy, ¿no? Fíjate, Mateo, cuando habla de la Navidad, pasa, en fin, la cuenta, pero no da demasiados detalles. Dice que en una noche como la de hoy, la Sagrada Familia llega a una casa.
Ajá.
No habla de un pesebre, ni de una cueva, ni de nada por el estilo. Para encontrar ese detalle, que es el que nosotros ponemos
en
nuestros
Belén.
Nacimientos, tenemos que ir a un texto que es el Protoevangelio de Santiago. Es un evangelio apócrifo,
vale,
en el que sí que se menciona la cueva. Se dice incluso que la Virgen les regala a los Reyes Magos un mendrugo de pan. Da detallitos que evidentemente no están en lo
sí,
nuestro.
Claro.
Y luego hay otros detalles, como por ejemplo los Reyes Magos, tanto en Mateo como en el resto de evangelios, no se habla de los Reyes Magos, se habla de los magos y no se da número.
Ajá.
No se habla de que sean tres.
¿Y de dónde viene lo de los tres reyes?
Pues lo de los tres Reyes Magos viene del Evangelio Armenio de la Infancia, que es otro texto apócrifo en el que no solamente se dice que son tres, se da por primera vez los nombres no están en la Biblia, se habla de Melcón, Baltasar y Gaspar, y se dice que el viaje de los magos detrás de la estrella dura 9 meses. Es decir, que en la mentalidad mágica de los armenios, que es la primera nación cristiana del mundo, lo que ocurrió fue que aparece una estrella en el firmamento en el mismo momento en el que Gabriel anuncia a la Virgen que se va a quedar encinta de Jesús. Y en esos 9 meses de gestación, los magos van siguiendo la estrella. Esto en esa mentalidad antigua, ¿no? Pero luego hay otras cosas curiosísimas. En el Evangelio Árabe de la Infancia se habla incluso de que los magos se llevan de recuerdo del portal un pañal del niño Jesús.
Ajá.
Y que lo intentan quemar en un momento dado, pero como es un pañal santo,
no quema.
Y esto está también en ese texto. Claro, bueno, todos esos elementos que son tan maravillosos, algunas veces rayando con lo mágico, para los primeros concilios que deciden qué textos son los venerables,
claro,
les parecen demasiado fantasiosos, les parecen de una fantasía demasiado oriental,
vale,
y poco aceptable para el occidente romano en el que tienen que conseguir sus conversos.
Porque claro, ahí,
¿no?,
es cuando deciden, hay evangelios en los que se dice, o textos en los que se dice que Jesús tuvo hermanos, que Judas no lo traicionó, que María Magdalena fue su esposa.
Claro, bueno, es que ahí entramos en un terreno muy curioso, porque efectivamente, por ejemplo, en el Evangelio de Tomás, que es uno de los que aparecen en Nag Hammadi, Tomás aparece allí descrito como Tomás el mellizo de Jesús. Hay otros textos en los que se habla de que Jesús tuvo otro hermano que era Santiago el Justo, que también formaba parte de una familia que no se detuvo con el nacimiento de Jesús, que sería el primogénito. Y ese...
Pero no puede ser interpretable ese hermanos.
Bueno, vamos a ver, es que está firmado como Dídimo Judas Tomás. Dídimo en griego antiguo significa gemelo.
Ah, amigo. Vale,
como muy vinculado, ¿no? Sí. Es muy extraño. Ese Evangelio de Tomás que aparece en Nag Hammadi es un texto curioso porque no cuenta historietas, ¿no? Como los nuestros, que cuenta episodios, ¿no? De la vida de Jesús. Es más bien una colección de dichos. Jesús dijo. Y hay unas palabras más o menos misteriosas del tema, ¿no? Fíjate, te voy a leer cómo empieza, porque es súper misterioso, ¿no?
Claro.
Ya de por sí. Dice, estos son los dichos secretos que Jesús el viviente ha dicho y que ha escrito Dídimo Judas Tomás. Y ha dicho, el que encuentre la interpretación de estos dichos no gustará la muerte. Ese es el arranque de un texto hecho por 114 logias o mensajes de Jesús y que se ha convertido en el texto más famoso de estos encontrados en Nag Hammadi. Pero en Nag Hammadi se han seguido encontrando cosas y en 2000...
Una pregunta que tengo antes de que vayas a eso.
Sí.
Porque siempre pienso en todos los textos que están por encontrar, porque no muchos de ellos no se buscan y a lo mejor hay textos que nos dan evidencias, bueno, evidencias, o que nos hablan de la vida de Jesús también, de los 12 a los 30 y pico, ¿no? Y eso siempre lo tengo rondando en la cabeza. Yo, ¿cuántos textos habrá todavía ocultos?
Pues probablemente muchos. Fíjate, todavía está por determinar por qué alguien en el siglo IV escondió en una vasija grande de barro aquellos textos. Y hay una teoría que a lo mejor responde a tu pregunta. En aquella época, uno de los primeros obispos de Alejandría, Atanasio, manda una carta a las iglesias de todo Egipto, donde había aprendido el cristianismo, en fin, bastante fuerte, para decirles que dejen de leer estos libros de historietas mágicas y los aparten. Probablemente los del monasterio copto de San Pacomio, que es uno que está muy cerca de Nag Hammadi, decidieron hacer un expurgo de su biblioteca y en vez de quemarlos y destruirlos, como dijo el obispo, lo que hicieron fue esconderlos en una vasija y, bueno, dejarlos en una grieta por si acaso algún día los recuperasen. Es una vasija, como tú muy bien dices.
Claro.
¿Cuántas vasijas más puede haber? En Qumran se encontraron textos en 11 cuevas y todavía hay algunas que están pendientes de exploración.
Wow.
Es decir, que es verdad que pueden aparecer textos. De hecho, y es lo que te iba a contar, en 2012 aparece, se presenta en Roma, en un congreso internacional de estudios coptos, un fragmento que es del tamaño de una tarjeta de crédito. Es un pergamino hallado en Nag Hammadi que nadie había visto, que lo llamaron el Evangelio de María Magdalena. En realidad, el nombre sería el Evangelio, o un fragmento del Evangelio de la Mujer de Jesús, donde se puede leer lo siguiente. Claro, es también muy misterioso, lo deja en suspense. Dice, Jesús les dijo, mi mujer podrá ser mi discípula, en lo peor que me concierne viviré con ella por...
¿Ya ¿por?
Está. Por no se sabe,
no
está
se sabe.
Cortado, está, es un fragmento, pero claro, ahí habla de que Jesús dice mi mujer.
Claro.
Y claro, aquello, en fin, sobre todo encendió a los biblistas, ¿no? Porque Karen King, que es una de las mejores especialistas del mundo en textos antiguos, ella es la que lleva la cátedra Hollis de la Escuela de Teología de Harvard, dijo que, claro, que si pudiéramos encontrar, aunque sea un fragmentito más, otra tarjeta de crédito, ¿no? Donde se explicara un
poquito más.
Asunto, podría cambiar nuestra visión de lo que al menos, claro, no de la historia, sino de lo que se creía en Egipto que ocurrió en la época de Jesús.
Bueno.
Que Jesús pudo haber tenido mujer y quién sabe si descendencia,
bueno.
¿No?
Oye, déjame preguntarte por otra cosa, porque tenemos todavía 4 minutillos. Bueno, tenemos un invitado especial, Martín, por favor, que tú eres ya parte de esta familia. Te puedes sentar en el micrófono, hijo mío, que Javier Sierra ha venido con Martín, que Martín es su hijo y futuro astronauta español que visitará la Luna en ya 2026. No, Martín, porque ya nos han fastidiado
ya,
el...
Pues tendremos que esperar para 2027 para subirnos tú y yo, Alberto.
Es que hay algo que va a pasar hoy, Nochebuena, a 6 millones de kilómetros del Sol, más o menos,
sí,
creo que es la distancia, y que va a ser la primera vez que una sonda se acerque tanto a la corona solar. ¿Tú, por qué no me explicas más o menos la misión?
Es que, bueno, te parece que 6 millones de kilómetros es muchísimo, y en realidad, en relación al Sol, es nada. Es como si, de repente, no sé, estuviéramos encima de la mesa de nuestra cocina y pusiéramos un vaso en una esquina y una magdalena en el otro, y esa es la distancia Tierra-Sol. Bueno, pues tú estarías a 2 dedos del Sol, del vaso.
Leía,
¿no?,
yo el otro día que si fuese un estadio de fútbol y la Tierra estuviese en el gol norte y el Sol estuviese en el gol sur, nosotros estaríamos antes del punto de penalti, es decir, 3 metros más cerca del Sol, ¿no?
Totalmente. Bueno, hemos conseguido crear una máquina, que es esta sonda Parker, que resiste temperaturas enormes y que va a conseguir algo que no hemos podido hasta ahora, que es estudiar la atmósfera del Sol de una forma, en fin, presencial, ¿no?
Uh-huh.
Van a cambiar muchas cosas y se van a resolver algunos misterios que tiene el Sol, pero vamos, esas ondas que se lanzó en 2018 y que ha tardado su tiempo
en llegar. Tardó un tiempecito en llegar, ¿eh?
Porque es que las distancias son...
Son 8 minutos el tiempo que tarda la luz en llegar a nosotros, eso es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, pues 900 kilómetros por hora, bueno, eso es lo que viajan los aviones ahora. ¿Qué velocidades suelen coger las sondas y las naves en el espacio?
Bueno, suelen coger velocidades de decenas de miles de kilómetros.
¿Cuánto se tarda Martín en llegar a Marte o a la Luna?
A la Luna se tarda tan solo 3 días y la Luna está a 380.000 kilómetros. O sea, la distancia es de... Para ir a la Luna es de unos 100 y pico kilómetros... 100 y pico mil kilómetros por hora.
¿Y a Marte?
A Marte se tarda 6 meses ahora mismo.
6 meses. Es que el otro día hacía yo un ejercicio, Javier, y decía, Próxima Centauri es la estrella que tenemos más cerca, 4 años y pico
a la velocidad
de la luz. Pero si vamos a coger una cifra que entendamos, que es la velocidad a la que viaja un avión, 1000 kilómetros por hora, más o menos, 900, 1000 kilómetros por hora. ¿No? Tardaríamos 5 millones de años en llegar a esa velocidad a Próxima Centauri. Eso nos hace una idea de las imágenes, o sea, de las distancias y tamaños del
universo. Ya pueden dar buen catering en el avión.
Entonces, ¿a qué tenemos que estar pendientes? Es decir, una vez, o sea, ¿qué va a revelar este estudio de esa sonda Parker alrededor del Sol? Hablaré después de esto y quiero que me dejes...
Bueno, sobre todo nos va a dar mucha información sobre algo que nos preocupa cada vez más en el planeta Tierra, que es el asunto de las tormentas solares y de la influencia del geomagnetismo sobre nuestra tecnología, ¿no? Una tormenta solar, lo sabemos, puede llegar a desconfigurar nuestros ordenadores, provocar
grandes apagones... Bueno, este año se han visto auroras boreales en León, en Burgos, y eso es por la actividad solar, ¿no?
Exactamente, pero a nadie se le borra de la mente algo que se conoce en la física y en los estudios solares como el evento Carrington, que ocurrió en el siglo XIX y que quemó las líneas telegráficas de Canadá y los Estados Unidos, y fue por culpa de un viento solar que impactó de manera directa contra el planeta Tierra. Ese viento se genera en el Sol, pasa por esta zona que ahora va a empezar a estudiar la sonda Parker in situ, y nos interesa mucho conocer qué procesos se producen ahí, pues para prepararnos, obviamente.
Mira, es que estoy apuntando aquí una de las preguntas que no tenía yo apuntada en el guión, que ya me la has dejado, que los vientos solares que fastidian las telecomunicaciones, con lo dependientes que estamos ahora mismo de la tecnología, del internet y tal. Pero bueno, en fin. Señores, que paséis una Navidad feliz, en familia. Martín.
Igualmente.
Javier Sierra. Nada, que os espero por aquí.
Brindaremos por ti y por todos los oyentes de COPE.
Un abrazo.
Un abrazo.